Y muchas gracias también por sus oraciones en estos días pasados. El Señor estuvo con nosotros en nuestro viaje a Mesa y los hermanos, por supuesto, mandan muchos saludos a la iglesia aquí en Hermosillo hoy. Oran por nosotros. Y les recordé también que nosotros oramos por los ministerios allá. Y gracias a los hermanos que nos ayudaron en la predicación de la palabra en días pasados. Esther, el capítulo 6 de Esther, es nuestra lectura antes del sermón en esta mañana. Esther, el capítulo 6. Y son amables de puestos de pie, seguir con sus vistas la lectura de esta porción en la palabra de Dios. Libro de Esther, el capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido del real del cual el rey se viste y el caballo el cual el rey cabalga, el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omites nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. E hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierto su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca considerar el libro de Esther. El libro de Esther, después de Esdras y Nehemías, está el libro de Esther. Y más o menos, es los acontecimientos que vamos a considerar y la historia de este libro se lleva a cabo en los tiempos de Esdras y de Nehemías, específicamente de Esdras capítulo 6. Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 es cuando sucede la historia de Esther. Si usted no ha leído este libro, le recomiendo que esta tarde tome tiempo para leer este libro. No le debe tomar mucho tiempo, una media hora máximo, son 10 capítulos breves. La historia es muy interesante, muy intrigante, emocionante, es una lectura fácil. Le recomiendo que lo lea esta tarde y así va a poder entender y comprender más la predicación de esta mañana. Antes de comenzar este estudio, unos datos muy interesantes sobre este libro. Esther, que significa estrella, es uno de los dos libros de la Biblia cuyo nombre tiene el nombre de una mujer. El otro es el libro de Ruth. La Biblia le da su lugar a la mujer, la Biblia exalta a la mujer en contraste, ¿verdad?, con el Islam y otras religiones falsas que menosprecian a las mujeres y las denigran. Ahora, este hecho, el hecho de que tenemos un libro, dos libros en la Biblia con el nombre de mujer, nos enseña también que Dios, para cumplir su propósito para con su pueblo, usa a mujeres como Esther, como Ruth, como Sara, como Débora, como Abigail, como Ana, la Virgen María, por supuesto, Elizabeth, Loida, Eunice, y ustedes pueden seguir la lista. Dios usa a las mujeres. No crean ustedes, hermanas, que por ser mujeres, ustedes no tienen parte en la viña del Señor. Por supuesto que sí. Claro, no pueden predicar, eso es cierto, pero pueden hacer muchas otras cosas. Y sea lo que sea, lo que hagan, sea estudiar o lavar trastes, cuidar niños, Dios lo recompensa y es el trabajo el cual Dios le ha dado a usted y Dios lo puede usar para su gloria. De hecho, yo creo que al final de la historia, en el día del juicio, vamos a descubrir que los galardones más grandes no van a ser para los predicadores o grandes misioneros o los pastores, pero van a ser para mujeres ancianas y viudas, como Ana, la hija de Fanuel, que en la obra del Señor ella nada más podía más que orar y ayunar, estar en la casa del Señor. Mujeres ancianas, mujeres que se dedican a la oración. A mí me gustan más las oraciones de las mujeres. Hay algo especial, ¿verdad?, en ellas, en su psicología, su manera de hablar, no sé. Bueno, muchas veces son más cristianas que nosotros los hombres, para nuestra vergüenza lo digo. Pero son las mujeres, creo que al final, que van a tener más recompensa del Señor, especialmente en la viña del Señor, en su trabajo. Muy bien, Esther es uno de dos libros en la Biblia que tiene el nombre de mujer. Otro dato interesante, no es gran cosa, de hecho ni lo tienen que apuntar, lo menciono tan solo como una curiosidad bíblica. En el libro de Esther nos encontramos el versículo más largo de toda la Biblia. En el libro de Esther, el libro capítulo 8, el versículo 9, se encuentra el versículo que tiene más palabras en toda la Biblia. 80 palabras en un solo versículo, más o menos en nuestra versión hay 80 palabras, en contraste con el libro más breve de toda la Biblia, que está en Éxodo, uno de los versículos que leímos en esta mañana, en Éxodo capítulo 20, el versículo que dice, no matarás, es el versículo más breve de toda la Biblia. En algunas versiones, el versículo más breve es el de Juan, donde nos dice, y Jesús lloró. Muy breve el versículo, pero muy potente, nos habla de la compasión de nuestro Señor Jesucristo, Juan 11:35. Muy bien, el tercer dato, y este sí, de verdad, es muy interesante para mí, muy enigmático, me sorprende, tal vez ustedes no lo sepan. El nombre de Dios no se encuentra en todo el libro de Esther. Si ustedes leen desde el primer versículo hasta el último libro de Esther, no se van a encontrar con ninguna referencia a Dios. Ni Dios, ni Señor, ni Jehová, ni el Altísimo, ninguna palabra que describe a Dios en todo el libro de Esther. ¿Por qué? La verdad que yo no sé. Se han hecho muchas teorías, se han formulado muchas teorías en cuanto a esto, ¿por qué no se menciona el libro de Dios Esther? Hay algunos que dicen que no se mencionó el libro en nombre de Dios para no ofender a los persas, donde se escribió este libro, en el reino de los medo-persas. Hay otros que dicen, bueno, es un libro que se debe de leer y lo leen los judíos en el tiempo de banquete y de fiestas, y tenían miedo de que alguien fuera a menospreciar o blasfemar el nombre de Dios durante la lectura, entonces no se escribió el libro de Esther en este libro. La verdad es que no sabemos, Dios sabe por qué no se escribió su nombre, pero aunque no se menciona el nombre de Dios, su mano está en todos los pasajes de este libro. Definitivamente, el dedo de Dios, la mano de Dios se ve en todos los versículos de este gran libro de Esther. Y también, por supuesto, aunque el nombre de Dios no se menciona en ningún versículo de este libro, los protagonistas, no eran ateos, los protagonistas, los caracteres, los personajes principales, creían en Dios, obedecían la ley de Dios, presuponían la soberanía absoluta de Dios en sus vidas. Es por eso que Mardoqueo no se hincó ante Amán. ¿Por qué no se hincó? ¿Idiosincrasia personal? No, por supuesto que no, los judíos. Nadie se hinca ante una persona para adorarla como Dios. Y eso, por supuesto, es el antecedente en el caso de Amán. Y Mardoqueo no se hincó ante Amán porque creía en Dios y obedecía la ley de Dios. Es por eso que Esther le pidió a Mardoqueo que pidiesen por ella con ayunos. ¿A quién le iban a pedir? Por supuesto que a Dios. Y es por eso, por supuesto, que Mardoqueo está confiado que si Esther no intercede, y si Esther no entiende lo que estoy diciendo, lean el libro de Esther para que lo entiendan. Mardoqueo está confiado que si Esther no intercede por su pueblo, él dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Creía en Dios y el poder absoluto de Dios. Muy bien, con estos datos en mente, consideremos las lecciones del libro de Esther. O si ustedes quieren nombrarla como su nombre original era, Hadasa, era el nombre hebreo de Esther. Hadasa. Sin duda alguna, la lección principal de este libro es, como dice la confesión de fe, que Dios sostiene y gobierna a todas las criaturas o acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y santa providencia y todo para su gloria. Repito, esta es la lección principal del libro de Esther. Que Dios sostiene y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y santa providencia, y todo para su gloria. Es por su providencia, un término teológico que acabamos de estudiar, es por su providencia que los judíos se encuentran en el reino de Asuero, en ese tiempo, en lo que ahora es Irak e Irán. En esa área, la área medio persa, hasta India, lo que es India. Es por su providencia que Vashti. Es por eso que ella deja de ser reina, por el consejo de los sabios de Asuero, pero detrás de eso estaba Dios, para que Esther pudiera ser coronada como reina. Es por la providencia de Dios, y esto es muy triste, pues por la providencia de Dios que Esther queda huérfana de padre y de madre en la historia. ¡Qué triste! Pero Dios en su providencia lo hizo para que fuera adoptada por Mardoqueo, uno de los oficiales del rey de esa área. Es por su providencia, no fue casualidad que Mardoqueo descubre el complot para matar al rey Asuero. Es por la providencia de Dios. No fue coincidencia que el rey tiene insomnio, no puede dormir. Y no sé cuántos de ustedes hacen esto, a mí, yo lo hago. No puede dormir, entonces se pone a leer. Y pide que le lean los periódicos, unos periódicos viejos, las crónicas de la ciudad. Y es por coincidencia, casualidad, que los secretarios le leen el caso de Mardoqueo y cómo él descubrió el complot contra el rey. Es casualidad, es coincidencia. No, hermanos. De todo lo que pudieran haber leído en la historia, ellos precisamente leen esa historia, como lo leímos en el capítulo 6 de Esther. Y pudiéramos, por supuesto, seguir la lista. Sin duda alguna, la sabia y santa providencia de Dios sobresale en este libro. ¿Pero qué lecciones específicas nos enseña? Muchas, por supuesto, es un estudio general, vamos a limitarnos a 4 lecciones de este libro. La lección general es la providencia de Dios, pero lecciones específicas vamos a ver 4. Y la primera es que Dios cuida a su pueblo en todo lugar. Dios cuida a su pueblo en todo lugar. Estaban lejos de Israel. Estaban lejos de lo que ahora es Palestina, lo que es Israel. Pero Dios nunca, nunca los abandonó. A donde iban, Él estaba con ellos. Dios nunca los desamparó. Siempre los cuidó. Siempre los protegió, como dice el profeta, como a la niña de sus ojos. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios nos cuida. Dios cuida a su pueblo como cristianos. Ven Hebreos capítulo 13. Como cristianos, Dios siempre está con nosotros. Él nos prometió, Hebreos capítulo 13, la última parte, el versículo 5 nos dice, una promesa que viene de hecho del Antiguo Testamento, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso que Mardoqueo puede decir confiadamente, Esther, si tú no intercedes por nosotros, si tú no cumples con tu responsabilidad, A ver, recibido liberación de alguna otra parte. Dios nos cuida. Dios nunca nos desampara. En nosotros, ciertamente, hermanos, Él nos cuida. Él nunca nos deja solos. Y aunque sientas que Dios está lejos, aunque tú, en tu mente, en tu fe, en tu credulidad, creas que Dios está lejos, Dios está junto a nosotros como cristianos. De hecho, entre más lejos pensemos que estamos de Dios, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Segunda lección, que Dios usa a los hombres, aún a los no salvos, a los más malos, para cumplir su propósito. Dios usa a los hombres, aún a los no salvos, aún a los más malos, para cumplir su propósito. Assuero, el rey, en el tiempo de Esther, y los sabios de Assuero, ustedes pueden leer sus nombres, ellos no eran cristianos. Ellos no creían el Dios de los cielos, el Dios soberano, pero actuaron para el beneficio del pueblo de Dios, controlados por la providencia de Dios. Las autoridades, tus maestros, tus jefes, ellos tal vez no son cristianos, tal vez ellos son malos y perversos, pero todos están bajo el control soberano de la providencia de Dios, y Él va a hacer que Él cumpla, que ellos cumplan su propósito. Yo me acuerdo, cuando trabajaba en el consulado, estaba una plaza abierta, una posición de trabajo muy buena, todos la querían, y al final quedamos dos personas, yo y otra persona. Yo estaba seguro que me iban a dar la posición a mí, estaba más que seguro, el trabajo era muy bueno, no mucho trabajo, solo, no tenía que trabajar con ninguna otra persona, yo tenía mi propia oficina. Ideal para mí, podía estudiar ahí, es decir, ideal para mí. Muy confiado yo. Tuvimos las entrevistas, vinieron las personas de Guadalajara, la Ciudad de México y todo. Mis jefes de aquí dijeron, te lo vamos a dar. Pero llegaron las autoridades más altas y dijeron, no, a la otra persona. Salí muy decepcionado y extrañado. Pero a los pocos meses se cerró esa posición. Y la persona, ahora sí, se quedó sin trabajo. Y en los pocos meses, se vio una posición mucho más alta, y Dios me la dio a mí. ¿Por qué? Porque Dios está en el trono, y en su providencia, Él guía todas las cosas. Todas las cosas. Recuerden esto. Sus padres, los jefes, los maestros, las autoridades, aunque ellos no son cristianos y sean muy malos, están bajo la providencia, la mano soberana de Dios. Tercer lección. Que Dios puede cambiar la tragedia en alegría. En grandes lecciones del libro de Esther. Dios, por su providencia, puede cambiar la tragedia en alegría. Por supuesto, el funeral de los padres de Esther. Primero, el padre, o tal vez la madre, no sé, tal vez la madre murió cuando ella nació. Pero los dos, qué tragedia de haber sido para la familia. Pero esa huerfanita, esa pobre huerfanita, se convirtió en la esposa del rey persa más poderoso de todos los tiempos. La horca preparada para Mardoqueo, qué tragedia. Fue usada para colgar a Amán. Dios. La tragedia del Purim. La tragedia del Purim. El plan para destruir a todos los judíos. La tragedia del Purim se convirtió en la alegría del Purim. Una fiesta de celebración, de alegría, de luz, como dice el libro, para los judíos para siempre. ¿Quién? Dios. Tal vez usted esté sufriendo alguna tribulación, alguna tragedia sucedió en su vida, no sé. Abrácense de esta verdad. Abrácense de la gran promesa de Romanos 8:28, y eso es lo que nos enseña el libro de Esther. En esas historias sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos escribió la semana pasada una amiga Tal vez ustedes se acuerdan de Vicky Shannon, ella vino a bautizarse y estuvo con nosotros en los bautismos, una esposa de uno de los agentes de la DEA en el consulado hace muchos años. Su hija nos escribió, ellos viven en el Egipto ahora, y la hija fue a visitar el Nilo allá con unas amigas. Y visitando ahí el río con sus amigas en una carretera, una amiga de repente no se fijó y salió a la carretera y sin fijarse, un camión pasó y la atropelló y la mató. Y nos escribió, y está muy triste ella, está dudando hasta de Dios. ¿Qué le podemos decir a una persona así? Le podemos decir, Dios puede cambiar la tragedia en alegría. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar ese accidente? No sabemos, pero Dios puede. Para su gloria y el bienestar de la iglesia. Si la tragedia de tragedias, ¿cuál es la tragedia más trágica de toda la historia? Cristo muriendo en la cruz, la tragedia de tragedias. Dios la convirtió en la alegría de alegrías de todo el universo. Dios puede cambiar la tragedia de tu vida en alegría para su gloria. Última lección. Hay muchas más, pero la última lección que vamos a ver, que Dios siempre castiga el mal y recompensa el bien. Dios siempre castiga el mal y recompensa el bien. Vashti, desobediente, fue destituida. Esther, obediente, fue coronada. Son las cosas peculiares de Esther, subrayen cómo ella obedeció a su tío Mardoqueo. Ella obedeció y cumplió con su responsabilidad. Dios la recompensó. Mardoqueo no se hincó por temor al Señor, no se hincó ante Amán. Dios lo recompensó haciéndolo el primer ministro de Asuero. Nadie había con más autoridad en el reino. Estaba Suero y luego estaba Mardoqueo, coronado y con el anillo del rey. Que Dios siempre castiga el mal y recompensa el bien. El cruel Amán fue ahorcado y sus hijos, 10 hijos también. ¿Por qué? Por su maldad, por su crueldad. Porque hay un Dios que es justo, es juez justo. Los malos, los pecadores, nunca se van a salir con la suya. Ni en esta historia, ni en ninguna otra historia real. Siempre Dios juzga a los malos. Si no es en esta vida, será al final. Y la lección es obvia, hermanos, tengamos paciencia. No tengamos envidia de los malos. El Salmo 73, yo creo que es el mejor comentario que podemos hacer de esta gran verdad. No tengamos envidia de los malos. Tengamos paciencia en esta vida. Sobre todo para los cristianos, la vida es muy difícil. Y podemos caer en impaciencia y envidia al ver la vida de los demás, que ni siquiera vienen a la iglesia y les va bien, y ni siquiera honran a Dios y les va bien. El Salmo 73 nos dice, muy sincero y honesto el Salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, los coronas, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué soy cristiano? Es tan difícil, no puedo hacer muchas cosas. Y además soy castigado y disciplinado por Dios, me va mal. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después que me recibirás en gloria, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Gran lección, el libro de Esther. Entonces terminemos con las lecciones prácticas del libro de Esther. Tomamos tiempo también para considerar las lecciones prácticas de los libros. Esther también nos da varias lecciones prácticas y nos vamos a limitar unas más a 4 lecciones. La primera es del capítulo 1 y el versículo 16, hermanas, si son tan amables de buscar este pasaje. Esther capítulo 1 y el versículo 16. Lo van a entender más, por supuesto, si lo leen todo el capítulo, y espero que lo lean esta tarde. Y aún si han leído el libro de Esther, vuélvanlo a leer, y van a apreciar más así las lecciones de esta predicación. Pues Esther capítulo 1 y versículo 16 dijo, Memucán delante del rey de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino que contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Contra quién pecó esa reina, según este versículo? ¿Contra el rey? Sí. Pero también contra los demás. Contra los demás. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó llamar, traer delante de sí a la reina, y ella no vino. La lección es esta. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro pecado afecta a muchos. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro pecado, cualquier pecado, afecta a muchos. Ahora, hermanas, especialmente ustedes, si ustedes no son sumisas, ustedes pecan contra su esposo, eso es verdad. Pero también están pecando contra sus hijas. Dándoles un mal ejemplo, están pecando contra sus hijos, están pecando contra los vecinos, están pecando contra los cristianos. Y recuerden, lo peor, están pecando contra el Señor Jesucristo. Porque su marido representa a nuestro Señor Jesucristo en su casa. La insumisión no es solamente contra usted y contra su marido, es contra muchos. Varones, hermanos. Leamos Esther capítulo 1 y versículo 22. Y por supuesto, esta primera lección se puede aplicar a todos los pecados que pudiéramos cometer. Esther capítulo 1 y el versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre, todo varón, todo esposo afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ustedes pueden leer el capítulo para entender más bien esto. La lección es obvia. Varones, hermanos, tenemos que afirmar nuestra autoridad en la casa. Muchas mujeres son insumisas básicamente por el hecho de que sus esposos no afirman su autoridad. si me permiten la expresión, lo pueden borrar del internet, básicamente porque los esposos no tienen pantalones. Muchas mujeres son insumisas porque no somos buenos esposos. No estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de afirmar nuestra autoridad en la casa. Según lo leo, ustedes me pueden decir, mujeres, pero según leo los libros, a las mujeres les gustan los hombres con autoridad. Les gustan esposos fuertes con autoridad en su casa. No les gustan los hombres pusilánimes, débiles. Pero eso es otra cosa. Realmente tenemos que afirmar nuestra autoridad en nuestra casa porque es lo bíblico. Somos la cabeza del hogar. Representamos a Cristo en nuestro hogar. Ahora, lo práctico, ¿cómo hacemos esto? Por supuesto, este no es un mensaje acerca de problemas familiares. Después vamos a estudiar esto más a fondo. Pero esencialmente, hermanos, esencialmente, afirmamos nuestra autoridad, número uno, viviendo en la familia con amor. Viviendo en la familia que Dios nos ha dado con amor, con el amor de Cristo. Somos la cabeza de la familia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Tenemos que actuar así como Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestros hijos. Podríamos agregar, lógicamente, el pasaje del pasaje y del contexto. Maridos, esposos, padres, amad a vuestras mujeres, amad a vuestros hijos, así como ¿quién? Cristo amó a la iglesia. Esta es la clave para afirmar, para lograr nosotros tomar la cabeza del hogar. Número uno, vivir con ellos con amor, el amor de Cristo, el amor de 1 Corintios 13. Número dos, afirmamos nuestra autoridad sujetando a la familia a las Escrituras. Sujetando a la familia, a la esposa, a los hijos, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es mi capricho, no porque yo quiero van a hacer esto, sino Dios dice esto. Y en este versículo, hija mía, dice esto por esto. Esposa mía, hay que hacer esto porque Dios nos dice esto. ¿Cómo familia entonces? Así vamos a obtener el paradigma, la fórmula bíblica para tener al hombre en autoridad y la mujer en su lugar, los hijos en su lugar, en obediencia y los padres. Cuando nosotros, como varones y hombres, sujetamos a nuestra familia a lo que dice las Escrituras, las Santas Escrituras. Y en último lugar, esto es muy, pero muy importante, y tal vez sea lo más importante, afirmamos nuestra autoridad dando a la familia un buen ejemplo. Nuestros hijos, nuestra esposa van a aprender y nos van a respetar y nos van a honrar cuando demos un buen ejemplo. Cuando tus hijos te vean orando, leyendo la Biblia, actuando como debes de actuar, ellos van a respetar tu autoridad. Van a honrarte más. Tenlo por seguro. Muy bien. Pasemos a la tercera lección práctica del libro de Esther. La primera, tenemos que tener mucho cuidado, nuestro pecado afecta a muchos. Segunda, tenemos que afirmar nuestra autoridad en la casa. Tercera lección práctica del libro, tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. El capítulo 4, el versículo 14 nos dice, Mardoqueo le dice a Esther, voy a comenzar a leer con el versículo 13, entonces, Esther 4:13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios te ha puesto en la familia donde naciste. Aunque no quieras, tú naciste en esa familia. Dios te puso ahí. La escuela donde tú estudias, Dios te puso ahí. La colonia donde vives, Dios te puso ahí. El trabajo donde tú laboras, Dios te puso ahí. La iglesia a la cual asistes, Dios en su providencia, con algún propósito, Dios te ha puesto aquí. Cumple con Él. Cumple con Él. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado nuestra hora. Nuestra actividad, nuestro don, nuestra oportunidad para servir a Dios. En el cualquier lugar donde estemos. Estemos atentos entonces a la dirección del Espíritu Santo y cumplamos su propósito. ¿Dónde estemos? ¿En el hogar? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿En el pecero? ¿Dónde vamos? La hora, el minuto, es de Dios. Y tiene un propósito. Cumplamos con Él. En último lugar, tenemos que procurar el bienestar de nuestro pueblo y nuestra descendencia. Aprendemos de Esther capítulo 10, el último capítulo, versículo 3, que tenemos que procurar el bienestar de nuestro pueblo y nuestra descendencia. Hablando de Mardoqueo, voy a leer el versículo 2, Esther 10. Todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Nuestra sociedad, la globalización, y no soy de los, ¿cómo? Globafólicos, no soy de esos. Me gusta ir al Walmart, me gusta ir a Estados Unidos, me gusta estas oportunidades y que las cosas están más baratas, si hay comercio, si hay competencia. No estoy contra eso. Pero me temo, hermanos, que nuestra sociedad, especialmente en nuestro tiempo, nos ha hecho demasiado aislados y egoístas. Ahora ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. No tenemos tiempo, es nuestro trabajo. Antes los vecinos se conocían porque trabajaban en lo mismo, iban a los campos juntos, etc. Pero nuestro trabajo, nuestra vida, la escuela, las cosas, las actividades, no tenemos tiempo para conocer al vecino. Le pregunto su conciencia, ¿ha estado usted en la casa de su vecino? ¿Lo ha visitado en su vida? La mayoría de nosotros, ¿vamos a conversar? No, no he estado yo en la casa. Sí, lo saludo y más o menos, creo que se apellida así, asá, pero adiós y bye bye, es todo. Y me temo, hermanos, que nuestra sociedad, nuestra cultura, la globalización, lo que ustedes quieren, ha causado cierto egoísmo, cierto aislamiento. Y ahora, más que nunca, nos falta compasión, amor por nuestros conciudadanos. ¡Por México! ¡México, los mexicanos! Es extraño que predicamos esto. Esto es bíblico, hermano. Jeremías capítulo 9, perdón, 29, el versículo 7, no tienen que buscar, se los leo. Jeremías 29, 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y qué mejor paz para nuestra ciudad, qué mejor paz para México, qué mejor palabras de paz para nuestra descendencia que el Evangelio de la paz de Dios. Tenemos que procurar el bienestar de nuestro pueblo y nuestra descendencia. Pensemos en los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Dejemos un legado de cristianismo. Cuentan que cuando los astronautas rusos lograron salir a la atmósfera, una de las primeras cosas que dijeron es, no hay Dios. No está Dios aquí. Qué necios, qué ciegos, qué incrédulos. Ver las estrellas, los millones de galaxias magnificados al estar afuera en la
de la atmósfera y ver todo eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Decir, no hay Dios. En el libro de Esther no se menciona la palabra de Dios, pero si usted no ve a Dios, está muy ciego, porque en cada capítulo se ve la providencia y el poder de Dios. Y para los cristianos, por ejemplo, leyendo el primer capítulo, el banquete de Asuero nos recuerda el banquete del cielo. El cetro de Asuero extendido para con Esther nos recuerda el cetro de Dios que siempre está extendido para nosotros los cristianos. Siempre podemos ir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Las cartas de los medos y los persas irrevocables nos recuerdan a los cristianos. Los dones de Dios son irrevocables. Pero sobre todo, el cuidado de Dios sobre su pueblo en la historia del libro de Esther nos recuerda que Dios estaba cuidando al pueblo de los judíos, porque de eso, de ese pueblo, de esas personas, nacería el Cristo, nuestro Cristo. Oremos.